La Corporación Universitaria Republicana, a través de su consultorio jurídico, les dan la bienvenida a este espacio institucional. Estaremos hablando acerca del certificado de discapacidad y el fin de la interdicción y su nuevo acuerdo o asignación de apoyos, ley 1996 de 2019 y decreto 1429. Este espacio debe ser realizado, repetimos, por el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana en compañía de la Facultad de Derecho. Le damos la bienvenida a nuestra invitada para el día de hoy, quien va a hacer inicio de esta charla, quien le va a dar la bienvenida a los diferentes participantes y nos va a presentar los temas. Se trata de la doctora Luz Marina Bonilla, abogada, ingeniera de sistemas, especialista en derecho laboral y conciliadora en derecho, coordinadora del convenio de discapacidad del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Doctora Luz Marina, gracias por acompañarnos.
Para nosotros es un honor estar aquí en compañía de todos los oyentes. Quisiera pues hacer una pequeña introducción sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tratar sobre la ley 1996 y su decreto 1429, que ha sido muy importante para las personas con discapacidad, pero igualmente es importante el certificado de discapacidad. Este certificado de discapacidad que nos ha traído como un poquito de cambios a lo largo de su solicitud, pero tenemos un grupo de estudiantes hoy que nos van a colaborar en la explicación de cada uno de estos puntos. Tenemos a Javier Matallana, que nos va a acompañar con el tema de certificado de discapacidad. Igualmente tenemos a los estudiantes, a Ana María Chimbaco, que nos va a hablar de la ley 1996 de 2019, y tenemos a Yurley Guerrero y a Brian Sasa, que nos va a hablar del decreto 1429 del 2020. Lina María Perdomo va a ser su moderadora. Ella también es una estudiante que nos va a acompañar en toda esta charla. Lina, por favor.
Buenas tardes para todos. Qué rico poder estar acompañándolos en este momento. Bueno, como lo decía la doctora Luz Marina, el día de hoy vamos a estar hablando de temas de suma relevancia para la población pues de personas con discapacidad, y en general siento que es algo que todos deberíamos saber. Y por esa razón, entonces, vamos a empezar hablando del certificado de discapacidad. Y es que este tema es bastante curioso, porque en algunos momentos se confunde de pronto con alguna especie de documento emitido por otra clase de entidades, como las juntas de calificación regional, entre otras. Y eso ha llegado a poner en una situación de desventaja a la población con discapacidad, porque pues obviamente se pierden de muchos beneficios cuando no se le da el trámite adecuado a la solicitud del certificado. Entonces, para eso tenemos a un estudiante muy pilo de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, que nos va a hablar un poquito del tema. Javier, cuéntanos, ¿qué es ese certificado de discapacidad? ¿Cómo lo podemos adquirir? ¿Qué hay que hacer? Javier.
Muchas gracias, doctora Lina. Inicialmente, pues darle un agradecimiento, un cordial saludo a todas las personas que en este momento nos escuchan. Tengo por decir pues que, ya entrados en la materia principal, el certificado de discapacidad es un documento que le permite pues a las personas que tienen una, valga la redundancia, una discapacidad, acceder a esa certificación por medio pues de algunos parámetros establecidos por la resolución 113 del 2020. Este certificado de discapacidad es un documento como la cédula de ciudadanía. Es un documento personal e intransferible que se entrega pues a estas personas que se encuentran en una situación de discapacidad por un grupo de médicos o un equipo interdisciplinario en el área de la salud que se encarga de certificar pues el grado de discapacidad o el tipo de discapacidad que tiene esta persona. Es un documento sumamente importante para la población que tiene discapacidad, toda vez que con este se puede acceder a cierto tipo de beneficios o a cierto tipo de estándares o cosas que permiten a esas personas pues acceder, como por ejemplo a la regulación de tránsito. ¿Qué más podemos decir de esto? Hay que tener en cuenta pues que la resolución 113 del 2020 nos enmarca un equipo interdisciplinario y pues para ello nos enmarca que siempre debe estar conformado por números impares para que la decisión pues sea totalmente es decir, que los profesionales de salud nunca vayan a fluctuar entre sus decisiones, y si lo tenemos en un número par, pues esta decisión se vería sumamente alterada por los profesionales de la salud del equipo interdisciplinario. Sin embargo, pues dice que son mínimo tres los profesionales, y en este marco siempre deberá ser el número impar para que siempre haya una decisión, para que siempre haya una votación que no sea igualitaria entre los profesionales de salud. Hay muchos cambios dentro de lo que fue la normativa de la expedición de la resolución 113, que nos enmarcó el certificado de discapacidad, puesto que ahora tenemos como una rigurosidad mucho más grande. Tenemos que los profesionales, como por ejemplo, deben estar registrados en el Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad. Todo esto surgió con que una necesidad de ir evolucionando dentro de esos certificados de discapacidad, precisamente para garantizarle a esa persona una atención, una valoración integral y posteriormente esa certificación que le permita pues a la persona tener estos beneficios o tener su documento indistintamente del trámite por el cual decida darle. Tenemos que la resolución también nos menciona ante quién debemos iniciar este certificado de discapacidad, y este certificado de discapacidad lo vamos a iniciar con solicitud ante la Secretaría Distrital de Salud a la cual pertenezca la persona discapacitada, o del domicilio del discapacitado o de la persona con
Correcto.
discapacidad.
Javier, nos contaban por ahí que tenemos una especie de mapita, una ruta para seguir precisamente con lo que tú nos estás contando. Entonces,
Entonces, ¿te
¿te
parece
parece
si
si proyectamos
proyectamos
esa
esa ayudita,
ayudita,
que
que
creo
creo
que
que
ya
ya nos
nos
la
la
van
van
a
a
proyectar,
proyectar,
para
para
que
que
las
las
personas
personas
que
que
nos
nos
están
están
viendo
viendo
puedan
puedan
de
de
pronto
pronto
tener
tener
ahí
ahí
la
la
oportunidad
oportunidad
de
de
tomar,
tomar,
no
no
sé,
sé,
un
un
screenshot
screenshot
o
o
de
de
guardar
guardar
la
la
información?
información?
Perfecto.
Ok, perfecto. Hasta el momento súper interesante, ¿no? Entonces es un documento bastante importante, ¿no? Es bastante relevante, pues según lo que tú nos has indicado, es algo que definitivamente contribuye al desarrollo y a la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces vamos a ver qué nos sigue contando Javier.
Perfecto. Bueno, pues anteriormente, como se muestra aquí o como se visora, veníamos de un proceso transitorio. Tranquila, doctora, continúe. Veníamos con un proceso bastante riguroso dentro de las resoluciones de emisión del certificado de discapacidad, pero finalmente es esta la resolución 113 que nos trae unos aspectos sumamente importantes. Como lo podemos apreciar dentro de la imagen, y es, digamos, la nueva fecha límite de la solicitud, el sitio para la solicitud. Solo existirán unas IPS especiales para este proceso. Ya no va a ser la certificación de la EPS, empresa promotora de salud, o actual EAPS, empresa administradora de planes de salud. Tenemos que tener en cuenta que el sector salud es uno de los campos con mayor evolución normativa, y prueba de ello es estas resoluciones o esta resolución dentro del marco de la protección y garantía constitucional de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, en ese orden de ideas, seguimos. Ya les había dicho pues que es un documento personal intransferible. El equipo multidisciplinario, disculpen, no es interdisciplinario, es multidisciplinario, que realiza esta certificación de discapacidad. Podemos seguir. Entonces tenemos acá que esta parte pues es muy importante. Ya vamos a lo que es el proceso, doctora Lina y estimados oyentes. Nosotros inicialmente ante la secretaría o las secretarías distritales deben tener colgada dentro de su página web este formato, que es el formato inicial de diligenciamiento, el formulario de solicitud. Y para todos los efectos dejamos el link de acceso o la ruta electrónica para que todas las personas que estén interesadas en emitir su certificado de discapacidad puedan acceder a lo que es la ruta o el documento a través de la Secretaría de Salud de Bogotá. Este está específico para Bogotá como un ejemplo. Adicional a ello, tenemos que hay que anexar la historia clínica como requisito de lo que nos pide normativamente la resolución 113, y la puedes anexar, o la persona con discapacidad la puede anexar física o en medio virtual, perdón, medio electrónico, que puede ser un CD. La copia de los exámenes que complementen el diagnóstico de discapacidad. Es bastante importante que, aparte de la historia clínica, todos los documentos que certifiquen o que ayuden a ratificar la discapacidad de la persona van a ser tenidos en cuenta por este comité multidisciplinario. La copia legible del documento de identificación, si es un menor de edad, este documento deberá ir tanto de la persona representante como del menor de edad. Ya tenemos entonces que con el diligenciamiento del documento, los documentos de identidad, también tenemos adicional este punto que es muy importante, y es el recibo de los servicios públicos de la residencia no mayor a 60 días, es decir, un recibo de los servicios públicos no anterior a los 2 meses. Bueno, y tenemos la solicitud del certificado de gobierno. Muchas personas no saben qué es el certificado de gobierno o por qué se debería hacer, y esto se hace también por la ley de transparencia y todo este tipo de anticorrupción, y certificar pues que en medio de todo lo que se está solicitando sí se hace, porque es una persona que realmente tiene una condición con discapacidad, y para todos los efectos también les dejamos la ruta electrónica para que puedan acceder a este documento. Bueno, cuando tenemos que la ley nos menciona que cuando se requiere una valoración dentro del domicilio, la debe solicitar un médico, el médico tratante. Dice que este servicio solo estará disponible en las IPS públicas autorizadas para este proceso. Eso quiere decir que no cualquier médico nos va a solicitar una valoración en el domicilio, sino que son los médicos de estas IPS especializadas o estas IPS específicas para el tratamiento de nuestro certificado de discapacidad. Hemos visto entonces pues que han tenido bastantes cambios normativos. La expedición del certificado de discapacidad está un poquito más tedioso el asunto, pero al tener unos parámetros específicos o unos equipos multidisciplinarios específicos, nos permite abordar más precisamente y focalizadamente ese grupo de atención con discapacidad, que debe tener un tratamiento especial, que debe tener un diagnóstico especial. tenemos acá que dentro de los regímenes de excepción, las personas de los regímenes de excepción que vienen a ser, pues digamos, magisterio, fuerzas armadas y de policía, ellos tienen un proceso pues especial porque no hacen parte de este SGSSS, sino pues que ellos obtienen su certificado de discapacidad directamente de la red de prestadores de servicios con los cuales está contratada las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque los regímenes de excepción no hacen parte del sistema general de salud independiente. Ellos manejan unos rubros completamente diferentes y por eso se llaman regímenes de excepción y no se tramitan de la misma forma, sino que su certificado lo va a emitir las entidades o las IPS, instituciones prestadoras de salud, con las cuales tenga convenio o tenga contrato esa fuerza armada o esa fuerza militar.
Perfecto. Javier, hasta ahora está muy interesante todo lo que tú nos has contado, pero yo sí tengo una duda. ¿El certificado de discapacidad se debe renovar o se debe cambiar, actualizar en algún momento? Y si es así, pues, ¿en qué caso se debe hacer? Yo pienso que a los oyentes y personas que nos ven conectadas a través de Facebook Live les gustaría saber ese tema, ya como por finalizar.
Bueno, doctora, tenemos que, dentro de todo este cambio normativo que hemos mencionado, la resolución 113, por ser la vigente y última norma expedida en materia de certificado de discapacidad, nos menciona que se debe actualizar o cambiar este certificado de discapacidad solamente en tres momentos o en tres ocasiones. Una es cuando el menor de edad certificado cumple sus 6 años, es decir que este niño menor de edad tuvo su certificado antes de sus 6 años y al cumplir sus 6 años de edad debe o necesita actualizar su certificado de discapacidad. La siguiente actualización de esa discapacidad o de este documento es cuando la persona cumple sus 18 años. Y la siguiente es cuando por criterio médico la discapacidad se modifica positiva o negativamente. Decimos positivamente porque puede que ya no necesite de su certificado de discapacidad porque logró superar en cierta medida esa discapacidad en salud, o porque negativamente el margen o el estándar de su recuperación a nivel porcentual fue negativo o fue contrario a la evolución médica que estaban esperando y se hace necesario actualizar ese margen de discapacidad.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Javier, por esta información tan importante, además porque sabemos que te esforzaste mucho para estar en este programa acompañándonos, así que muchas, muchas gracias. Ahora vamos con una estudiante muy pila, bueno, dos estudiantes muy filos. Hoy fue el día de la pilera aquí en el programa. Y bueno, ellos nos van a hablar de un tema muy importante acerca de, pues, lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Y es que Colombia hace un año larguito dio un paso muy, muy, muy grande hacia la inclusión y obviamente hacia lo que se refiere a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues, de las Naciones Unidas. Y es que se creó una ley muy, muy importante que eliminó la interdicción de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, para hablarnos de ese tema y de ese acontecimiento revolucionario en el marco jurídico de nuestro país que involucra a las personas con discapacidad, pues están Ana María Chimbaco y Ana María Chimbaco, que nos va a hablar en este momento. Entonces, Ana, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a arrancar hablando sobre la convención, que de hecho, gracias a esa convención, pasaron unos años y Colombia crea la ley de la que vamos a hablar ahorita. Pero antes de entrarnos en la ley, quisiera contarles unos datos que reunió la ONU antes de, pues, firmar esa convención y que los países la ratificaran. Primero, que el 10% de la población mundial sufre una discapacidad, que las personas con discapacidad generalmente las vamos a encontrar en los estratos bajos, o sea que las personas con discapacidad, fuera de que ya tienen una deficiencia física y pues que obviamente vivir con eso es una lucha constante, y que son personas realmente que yo admiro, pero que a veces viven en situaciones de pobreza, de que no tengan un buen acceso al servicio de salud y demás. Otro dato que la ONU recoge es que las mujeres y las niñas en situación de discapacidad están más expuestas y son más vulnerables a que se les puedan causar algún daño, algún perjuicio, en contraposición de los hombres y los niños con discapacidad, ya que las mujeres pues somos como más sensibles, débiles, y estamos ahí como más expuestas. Teniendo eso claro y haciendo como ese análisis y esa lucha que han tenido las personas con discapacidad a lo largo de la historia, la ONU decide convocar, ¿no?, a algunos países y acuerdan algunas cosas para que se empiece a cerrar la brecha. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la discapacidad y que una persona tenga una situación física diferente a la que nosotros tenemos, una deficiencia física o sensorial o psicológica, psíquica, esto le abre la puerta a la discriminación, y precisamente por eso es que dicen, vamos a reformar esto. Entonces dicen, vamos a luchar por los derechos de las personas con discapacidad, que ellos sean iguales, que todos seamos iguales, porque precisamente la ley dice eso, que todos somos iguales ante la ley, pero estas personas con discapacidad no estaban disfrutando de esto, de este derecho. Entonces Colombia dice, le apuesto a esto y se la ratifica. Y pues en Colombia a veces somos un poquito lentos para la solución de los problemas, pero gracias a Dios ratificamos y creamos esta ley de 1996, del 26 de agosto del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Empecemos definiendo la capacidad legal como esa aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué pasaba antes de esta ley? Y es que, como tú lo mencionabas, doctora Lina, antes se tenía pues la interdicción. Entonces, ¿qué era la interdicción? Pues decían que no, vamos a designar a una persona, a un tercero, para que me represente legalmente. Pero yo, como persona discapacitada, no tenía la opción de decir, venga, yo quiero hacer este negocio jurídico, me quiero casar, quiero tener una cuenta bancaria, quiero tener acceder a un crédito bancario, no sé, para vivienda, para estudio, bueno, para tantas cosas que se pueden utilizar los créditos, ¿no? Pero ellos no lo podían hacer, incluso decidir sobre sus cuestiones de salud no lo podían hacer ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque como que estaba ahí la ley de la interdicción, ¿no? Pues había una persona que lo representaba. ¿Qué pasaba con eso? Pues que hay muchas personas que se aprovechaban de esta cuestión y finalmente le terminaban vulnerando el derecho a la voluntad, a lo que la persona que quisiera, la persona con discapacidad, a sus preferencias, porque no lo dejaban opinar, no tenía voz ni voto. Y preciso esta ley 1996 dice, no, ellos también pueden. Entonces lo que hace no es que ya no vaya a existir una persona que ellos no requieran ayuda, sino que van a necesitar una persona, pero que esté ahí como dándole consejos, como una persona de apoyo. Ahora ya se elimina la interdicción y aparece una figura que se llaman las personas de apoyo. Esto en base a los principios de autonomía, el respeto, la celeridad. No sé si me pudieras regalar las otras presentaciones, te agradecería. También en esta ley vamos a encontrar las salvaguardias, que son un mecanismo para evitar los abusos, ¿sí? Lo que les decía, como antes estaba la interdicción, las personas con discapacidad que eran representadas no podían ni opinar ni nada, sino que todos se lo hacían por ellos y finalmente les terminaban vulnerando sus derechos. Entonces las salvaguardas pues están ahí como para reducir esos abusos y finalmente como que cerrar la puerta para que ellos tengan la oportunidad de entrar a la vida en sociedad y poder participar como una persona cualquiera, ¿sí? Una persona que no tenga ninguna deficiencia física o sensorial. Estas salvaguardias, pues claro, tienen que ser con base a la necesidad de la persona que tenga la discapacidad, que tenga una correspondencia, porque no le vamos a asignar a una persona, digamos, que tiene problemas para hablar, no le vamos a asignar un perrito de asistencia, no, tenemos que ser como congruentes, que haya una imparcialidad, porque el hecho de que yo sea una persona de apoyo no quiere decir que yo presione a la persona con discapacidad a que tiene que hacer negocio jurídico de tal manera como yo quiera, no, porque se le va a respetar la voluntad de esa persona. Y hay algo muy importante que me gustaría citar, y es que no se necesita que la persona con discapacidad lo exprese tácitamente, sino que se va a tener en cuenta las preferencias. Y es que si yo todos los días me pongo una blusa de color rosado, yo no necesito decir me gusta el rosado. Ya ustedes se van a dar cuenta que si uso chaquetas rosadas, zapatos rosados, es porque me gusta ese color. Y esto, me encanta esta ley que tiene como esa particularidad, ¿no?, de las preferencias. La duración de estos apoyos va a ser de 5 años, que pueden ser prorrogables. Ahora, ¿cómo puede ser una persona de apoyo? Pues tiene que ser mayor de edad. Hay unos apoyos formales y unos apoyos informales. Los apoyos formales, pues tenemos que ir ante un notario y se tienen que elevar a escritura pública o ante un conciliador extrajudicial. Y los apoyos informales son los que realizamos en casa. Cuando nuestra madre, por ejemplo, se encuentra en silla de ruedas, le ayudó a ir al baño, a vestirse, a cambiarse, a quizá a alcanzarle algún objeto. Esos son los apoyos informales. La última cosa, ya para cerrar, es que quisiera hablar de que con las personas que ya fueron declaradas interdictas tenemos hasta la fecha del plazo, tenemos un plazo, perdón, hasta el 26 de agosto del 2021 para que nos acerquemos ante el juez que nos declaró interdictos y decirle que necesitamos pues la adjudicación de judicial de apoyos. Y con eso cierro mi intervención.
Perfecto, muchas gracias, Ana María. Bueno, como podemos ver, es muy, muy importante este tema, precisamente porque le abre la puerta al mundo a las personas con discapacidad, y es donde nos damos cuenta que realmente los teníamos olvidados, que nuestro país tenía una deuda con las personas con discapacidad. Y realmente es un logro enorme saber que ellos pueden ejercer en este momento su capacidad de manera plena, ¿no? Entonces es muy, muy importante el tema de los apoyos también. Como podemos ver, ya no estamos hablando de algo que limita, sino más bien que aconseja. Entonces, qué bonito saber eso y tener esa información, que pues es de suma importancia para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, antes de hablar de un decreto muy, muy importante, vamos a ir con una pequeña pausa institucional. Pero quédense ahí conectados porque lo que viene está muy, muy interesante.
El tiempo invertido es muy valioso, no lo pierdas. Ahora puedes homologar tu programa técnico o tecnólogo que cursaste en la Policía Nacional y ser abogado con nosotros en menos tiempo y a menor costo, gracias al nuevo convenio suscrito entre la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y la Corporación Universitaria Republicana. ¿Te interesa? Queremos que tú y tu familia disfruten de estos beneficios. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te guiaré en todo tu proceso de homologación, inscripción y matrícula. Los beneficios del convenio aplican para personal uniformado y no uniformado, retirados, pensionados y funcionarios de la Policía Nacional, así como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
Así es, recuerde que si usted quiere recordar, revivir Este y otros momentos, otras charlas virtuales, otros conversatorios y todos los diferentes espacios con los que cuenta la Corporación Universitaria Republicana y su emisora Republicana Radio, la invitación es a que nos siga a través de las diferentes redes sociales, ahí las ve en pantalla, en Facebook, por ejemplo, y en YouTube nos puede encontrar como Corporación Universitaria Republicana. A su vez, en Instagram y en Twitter nos puede encontrar como @urepublicana. También puede disfrutar el free al audio de este y otros espacios a través de www.republicanaradio.com. Invitaciones a esta hora, antes de continuar con la segunda parte de este espacio de consultorio jurídico. Si usted quiere estudiar su carrera de derecho, recuerde que lo puede hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Es momento de cumplir tus sueños. Recuerda visitar nuestra página web y conocer los diferentes incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Recordemos que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Es momento de seguir juntos. Continuamos a esta hora con la segunda parte de este consultorio jurídico. Recordemos que estamos hablando acerca del certificado de discapacidad y el fin de la interdicción y su nuevo acuerdo de asignación de apoyos, ley 1996 de 2019 y el decreto 1429. Nuevamente le damos paso a la estudiante de la Facultad de Derecho, Lina María Perdomo, quien es nuestra moderadora para el día de hoy, y continuar entonces con la segunda parte. Adelante, Lina, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Arley. Bueno, como les estaba diciendo antes de nuestra pequeña pausa, vamos a hablar acerca del decreto 1429, que es bastante importante también para las personas con discapacidad. Y para eso, en esta tarde soleada de Bogotá, vienen dos estudiantes muy, muy pilos del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Y ellos son Brian y Yuleidy. Entonces, hola Brian, hola Yuleidy, ¿cómo están?
Buenas tardes, doctora Lina, buenas tardes a los docentes, estudiantes y a todas las personas que se encuentran en esta reunión. Mi nombre es Brian Sasa y vamos a hablar sobre el decreto 1429 del 2020.
Perfecto, entonces cuéntenos por favor de qué se trata este decreto, por qué es tan importante para las personas con discapacidad.
Bueno, este decreto busca reglamentar los artículos 16, 17, 22 de la ley 1996 del 2019 y se adiciona al decreto de 1069 del 2015, un único reglamentario del sector de justicia y del derecho. Bueno, estos tipos de apoyos son importantes porque pues en la sociedad contribuyen mucho a ayudar a aquellas personas que tienen una discapacidad, pues como ya lo sabemos, son personas que como un contrato social reconoce unos derechos y que pues estamos nosotros como abogados en el deber social de apoyarlos y ayudarlos. Entonces yo les voy a empezar a hablar sobre los tipos de apoyos, cómo podemos apoyar nosotros a estas personas que, pues, como ya lo había dicho mi compañera anteriormente, elimina la interdicción acá en Colombia. Y pasamos a tipos de apoyos que son formales e informales. Entonces, en los formales se recomienda una utilización especialmente para acciones que tengan consecuencias jurídicas, como por ejemplo vender una casa, tratamientos médicos, participación en un proceso judicial. Y en los informales, pues no es necesario que sean reconocidos mediante un acto jurídico y usualmente se recurre a ellos para orientar a la persona en la toma de decisiones sobre aspectos cotidianos, como por ejemplo acá realizar compras, desplazarse por la ciudad, adoptar un estilo de vida sano. Bueno, entonces este decreto 1429 tiene unas obligaciones, que estas obligaciones las voy a empezar a mencionar previamente avisando que el objeto del presente decreto es reglamentar el trámite ante centros de conciliación y notarios para la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas de acuerdo con lo establecido de la ley 1996 del 2019 que lo estaba explicando mi compañera anteriormente. Bueno, las obligaciones que tenemos es disponer de herramientas en formatos accesibles para dar a conocer la información del servicio, facilitar la comprensión del trámite y difundir las tarifas vigentes para la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. También tenemos atención presencial o remota tecnológica, que pues es a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la recepción de las solicitudes, la realización de entrevistas y de audiencias. También identificar y eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones, la información y las comunicaciones, así como la participación efectiva durante todas las fases del trámite, a través de la implementación del protocolo de servicios de justicia inclusivos para personas con discapacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho y demás estándares normativos que son aplicables al caso. También tenemos dentro de las obligaciones en este decreto realizar los ajustes razonables que se requieran para garantizar la participación plena de la persona con discapacidad durante todo el trámite, o sea, durante el apoyo. Tenemos también que en estas obligaciones disponer de los servicios de mediación lingüística y comunicacional cuando ella sea necesario. En este, pues, sería comunicación como lenguaje de señas a las personas sordomudas, tal. El sexto es asegurar un trato digno, respetuoso e incluyente a las personas con discapacidad, garantizar los procesos de formación y toma de conciencia sobre el enfoque de derechos de discapacidad y el trato incluyente, que es importante y está dirigido a toda la cadena de atención al usuario. También tenemos la obligación de garantizar que quienes integran la lista de los conciliadores extrajudiciales en derecho para atender trámites de formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas acrediten la formación de la ley 1996. Tenemos también registrar la información en el sistema de información de la conciliación, arbitraje y la amigable composición que es administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Tenemos garantizar la custodia, conservación y disponibilidad de la documentación relacionada con la prestación de los servicios y expedir copias del acta o escritura de formalización de acuerdo al apoyo directivo anticipada a quienes lo suscribieron. Tenemos unos formatos accesibles que pues es la información al servicio, tiene que ser el formato escrito en Arial 12 mínimo, también que este formato tenga la comprensión del trámite y difundir las tarifas vigentes. También tenemos que disponer de la atención presencial o remota, que es disponer, como ya lo había dicho, de las tecnologías de la información y la tecnología de las comunicaciones, como en la recepción de solicitudes, realización de entrevistas y realización de audiencias, registrar pues toda la información del SICAP, que pues es el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición. Muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, Brian. Entonces, vamos a seguir dando continuidad a este tema con Yuleidy. Yuleidy, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
¿Me escuchas?
Sí, sí te escuchamos. Entonces, bueno, todo tuyo este espacio para que puedas seguir hablándonos muy brevemente acerca de esto.
Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este espacio acerca de las inclusiones con respecto a las personas en condición de discapacidad. De ese orden de ideas, como mi compañero muy bien lo indica, el decreto 1429 se reglamenta a la ley 96 del 2019, donde pues se establecen todos los derechos a las personas con discapacidad para formalizar los acuerdos de apoyo, ¿cierto? O las directivas anticipadas. El decreto nos recuerda que el artículo 12 de la Convención sobre Derechos con Persona de Discapacidad señala que en Colombia, como Estado de Derecho, reconoce que las personas con discapacidad tienen una capacidad jurídica, además en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Entonces es importante tener ese conocimiento Y de él partimos con efectivamente el decreto, señalemos un poquito acá el decreto 1429 del 2020, donde efectivamente trae ciertas aclaraciones con respecto a cómo se hacen esos trámites, cuáles son las obligaciones de los centros de conciliación, cuáles son las obligaciones también de estas personas que hacen parte o el apoyo ante los centros notarios. Para ello, es importante recalcar no sé si me puedes colaborar con con una ayudita aquí con la presentación.
Unos pequeños problemas de conectividad aquí con Yuleidy. En la virtualidad todo puede pasar y en las transmisiones en vivo más. Bueno, igual como
¿me escuchas? Mientras...
Ah, ok, mejoró. ¿Nos escuchas?
Hola.
¿Nos escuchas?
¿Me escuchas?
Sí, sí, sí. Sigue.
Hola.
Hola, bueno, creo que seguimos teniendo una serie de inconvenientes técnicos. Entonces, bueno, mientras nosotros hablamos un poquito acerca de este decreto y vemos si hay la posibilidad de volvernos a conectar con Yuleidy, tenemos precisamente una serie de...
Ah, okay. ¿Sí me escuchan? Hola.
Ya, 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 ahora sí mejor. Todos tuyos.
Perfecto. Aquí asustarte la cámara porque posiblemente no me cargó bien. Bueno,
de nuevo te nos volviste a ir. Mientras tanto, entonces, como veíamos, tenemos una
señora. No sé si me escuchan, hola.
Ya, ahora sí te escuchamos.
Bueno, estaba comentándoles acerca del artículo 12 que nos habla de la Convención sobre los Derechos y nos indica de que efectivamente las personas que tienen discapacidad nos señala que en Colombia como Estado de Derecho se reconocen a dichas personas y que tienen una capacidad jurídica además de todos los aspectos de su vida. Es importante señalar que el decreto 1429 nos indica efectivamente o nos aclara y es muy puntual indicando acerca de las obligaciones y efectivamente que tienen los centros de conciliación, como también lo tienen aquellas personas que efectivamente nos formalizan los acuerdos de apoyo, como los notarios y los conciliadores. En ese orden de ideas, para que efectivamente tengamos conocimiento frente a los aspectos de las conciliaciones, uno de ellos es que los conciliadores extrajudiciales en derecho y en notarios deben de identificar efectivamente las razones y los ajustes que se presentan cuando hablamos o estamos en condición de una prestación de servicio a una persona con discapacidad, ¿cierto? Los conciliadores están encargados de dirigir todo el tema del procedimiento, de la diligencia que se debe hacer y estar allí frente a todas las audiencias, ¿cierto? Como parte de apoyo. También es muy importante que en este orden de ideas nos se expliquen cuál es la naturaleza del trámite que se va a realizar y efectivamente también que nos aclaren frente a cómo son las las declaraciones efectuadas con las personas del titular del acto, el derecho. De igual manera, es muy importante que los conciliadores en derecho o en notarios nos indiquen y sean muy claras con las condiciones, con el fin de lograr una información clara, una información asertiva, una información muy respetuosa y efectivamente con la coordinación de la comunicación durante. Allí también es muy importante aclarar que hay un trámite, existe el trámite de la formalización de los acuerdos del apoyo. Frente a este trámite podemos observar que hay efectivamente, encontramos el titular del acto, que efectivamente es la persona a quien solicita el servicio, y también está la persona de apoyo, bien sea los conciliadores o bien sea un centro de notarios. Cuando acudimos allí, podemos evidenciar de que estas instituciones se pueden prestar el servicio bien sea de una manera remoto. Es importante aclarar que una de las obligaciones de los centros de conciliación es implementar las TIC, las tecnologías, y efectivamente allí se presta el remoto, bien sea presencial o bien sea tecnológico, ¿cierto? Las tecnologías de la información y la comunicación es muy importante implementarlas. Más que ello, es una obligación. Y además de eso, también se puede hacer de una manera verbal o escrita. Dentro de esta formalización se tienen efectivamente unos aspectos en los cuales se debe de evidenciar en el momento de realizar el procedimiento o la solicitud. Cuando hablamos allí del decreto 1429 del 2020, aparte de las obligaciones, está el trámite de la formalización del acuerdo del apoyo. Allí efectivamente validamos cómo es su proceso, cómo se inicia. Uno que es la solicitud, dentro de esa solicitud tenemos diferentes características. Después de que realicemos la solicitud, tenemos efectivamente la citación, tenemos una entrevista previa y efectivamente se realiza la lectura del otorgamiento, la autorización y el desistimiento. Allí efectivamente, cuando se realiza este proceso, nosotros podemos validar de que efectivamente existen unos lugares en los cuales se prestar este servicio. Se les debe facilitar a las personas que están en condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque efectivamente surgen unas barreras físicas, económicas, geográficas, de cualquier índole, en la cual la idea es disponer de los espacios y facilitar más estos accesos para que las personas que estén interesadas puedan optar para que se les preste su servicio. En este orden de ideas, el lugar de prestación de servicios efectivamente pueden desplazarse hacia el lugar donde se encuentra la persona en condición de discapacidad, o pueden también hacer uso de los medios tecnológicos en donde se le ofrezca la plena garantía y la identificación de seguridad de la información, ¿cierto? Indica, es muy importante y aclara el decreto 1429 que el notario puede desplazarse incluso hacia donde se encuentra la persona con discapacidad. Un aspecto importante a resaltar es que siempre y cuando la persona se encuentre o haga parte del círculo notarial correspondiente. El conciliación también puede hacerlo con previa autorización del centro de conciliación.
Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta esa información tan importante, muchísimas gracias, Yuleidy.
A ti, gracias.
Pues ya tenemos en cuenta que hay muchos principios y hay muchos aspectos a tener en cuenta cuando se trata de trabajar o realizar algún tipo de trámite con personas con discapacidad, ¿no? Nos queda obviamente un espacio abierto para sus dudas, para aclarar cualquier tipo de inquietud, para poder escuchar a todos aquellos que han estado conectados con nosotros el día de hoy, y es el canal de recepción de asesorías del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Entonces, si hay alguna duda o alguna inquietud de nuestros oyentes, de las personas conectadas a través de Facebook Live, la invitación es esa, que nos conectemos, nos pongamos en contacto con el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana y podamos absolver todo tipo de dudas. Muchísimas gracias por estar conectados, muchísimas gracias por acompañarnos y obviamente muchísimas gracias a nuestros estudiantes estrella que estuvieron el día de hoy conectados enseñándonos todas estas cositas del certificado de discapacidad, de la ley 1996 de 2019 y del certificado del decreto 1429 de 2020. Entonces, bueno, ya para terminar este espacio, pues de verdad muchísimas gracias a la emisora U Republicana Radio por abrir estos espacios y permitirnos seguir compartiendo esta información tan importante con la comunidad.
Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio del consultorio jurídico. Las personas que hicieron sus preguntas a través de los comentarios, pues les estaremos dando respuesta, creo yo, a través de los mismos comentarios en los próximos minutos. Por temas de tiempo, pues debemos cerrar la transmisión. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Recuerde que si usted quiere revivir este u otros espacios que ofrece la Corporación Universitaria Republicana a través de sus redes sociales o a través de su emisora virtual, pues ahí en pantalla usted ve las diferentes redes sociales. También les invitamos a estudiar una carrera profesional. En este caso, la invitación es a que estudie Derecho, un programa presencial con 10 semestres. Toda la información, por supuesto, en www.urepublicana.edu.co. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde, en lo posible, quedarse en casa y, como siempre lo decimos, seguimos juntos.